Va a ser la primera de las charlas que vamos a hacer con alumnos. No os preocupéis que no va a ser, aunque yo sea de spins, no voy a hacer solo charlas de gente de spins. Va a haber gente de torneos, va a haber gente de cash, va a haber gente de 0.25 de spins, de No Limit 5 de cash, de No Limit 400 de cash, de torneos de tal. Y ya está, y vais a conocer, pues... Igual también me traigo a un profesor de vez en cuando, que menos hablan, tipo Turrax, que hay que sufrir para meterle. A Mora, a Quique, a Víctor, a Donaciones, aunque ya les conocéis más, a estos últimos. Pero quiero hacerlo y que sea muy cortito, ¿vale? Para que sea más agradable. Porque muchas veces creo que lo que nos da pereza es... Yo quería, por ejemplo, escribir un libro y lo que más me hacía no querer escribir el libro, que era pensar en cuándo lo voy a acabar. Cuando lo único que tienes que hacer es ponerte a escribir y cuando acabes lo acabarás. Pues esto es lo mismo. Y eso, quiero coger a todo el mundo que sea, básicamente. De todos los tipos, las charlas de YouTube que tenéis, por ejemplo, aquí, por si no habéis visto, pues creo que os puede molar bastante, para que son ya de pues los la mega élite, vamos a decir. No todos, porque, por ejemplo, también hay jugadores que igual juegan más bajo, pero que a mí me encantaban. Y nada, pues creo que va a quedar un canal que espero que con esto pegue el... repunte entre todo lo que voy haciendo, entre sesiones live y charlas y demás. Creo que puede estar muy chulo. Y hoy empezamos con Joking. Y creo que la clave es esa para prácticamente todo, ¿sabes? En plan, a mí ahora, por ejemplo, imagínate que me da pereza por las mañanas hacer deporte. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer 10 minutos de deporte. O sea, voy a ponerme para hacer 10 minutos de deporte. Y luego, como ya estás puesto, al final vas a acabar haciendo 20.
Pues muy buenos días, Mir.
Muy buenos días a ti. Y buena semana y buen mes, ¿no? Y mira que sí. Ya aluciné con lo del mes pasado que dije, joder, macho, es que tengo que aprovechar estos putos bonos a full, que la gente está con todo el pony, y digo, ¿qué perro? Y de repente hoy, esta semana, te pinchas nada más y nada menos que el medio gordo, uno de los gordos de 250. Para todos los que no lo conozcáis, aquí tenéis a Joking, no es Listening, tengo que cambiarlo esto, pero bueno, ¿qué sería de estas charlas si no hubiese este tipo de cosas? Joking, alumno élite, empezó jugando spins con Spin Lanes hace ya 4 o 5 años, o
sí.
Más, un poco más igual.
Sí, quizás algo más, sí.
6 añitos, creo que empezamos similar, en la misma época, hace 6 años puede ser.
Sí.
Y nada, pues le tenemos aquí casado, no sé si casado.
No, pero
bueno. Pero como
atado,
sí, qué coño.
Atado, mira.
Atado con mujer y dos hijas, ¿no?
Sí.
Y dos hijas que yo tuve el placer de ver por FaceTime en la quedada que hicimos hace, pues ya hace unos 3 años. Y nada, pues aquí le tenéis. ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres? Para los que no te conozcan, que imagino que todos te conocen. Por cierto, ¿vaya casa tienes o es un croma? ¿Qué es esta locura?
No, joder, es mi casa, tú.
Es un puto...
No, joder.
No metas la mano, te vayas a quemar. ¡Madre de Dios! ¡Qué puta barbaridad, ¿no?
No es un croma. Bueno... La casa no es nada del otro mundo, ¿eh? Así un salón grandecito, pero si no la casa es bastante pequeñita, 2 habitaciones. Pues nada, yo soy Joking, soy de Guipúzcoa, de un pueblillo de Azpeitia y nada. Pues lo que tú has dicho, juego al póker desde hace más tiempo que eso, pero de manera recreacional. Y pues eso, más o menos, cuando tú has dicho, me lo empecé a tomar... En serio me lo he empezado a tomar, diría que hace 3 años o algo así.
Sí, hay que diferenciar ganar dinero a tomárselo en serio, ¿no? Que
sí,
cambia
sí.
Mucho.
Sí, tomar
cambia dinero mucho. En serio. Yo creo que todos, cada pocos meses, decimos, hostia, no me lo estoy tomando tan en serio como debería, ¿no?
Puede ser. Pero en serio, diría que empecé en Mento Poker. Porque es cuando me metí a una escuela de pagar yo para, que es dar un paso a, no sabes, que antes buscas material gratuito por ahí, intentas pillar con los colegas de Strangis a medias o entre 3 y tal, pero ya cuando empiezas a, bueno, voy a sacrificar 100 pavos o 130, antes creo que era más, al mes y tal, ya cuando te pica algo ya con las crías y tal, que me lo tenía que tomar en serio o dejarlo, o tomármelo en plan, va, 50 pavos al mes o 20 o 30 por diversión y ya está, pero no quería eso, entonces, pues me lo empecé a tomar en serio y nada, con papá Sager y con papá Miguel.
Y ahora papá Quique, que metimos en el Leite, que metimos
Sí,
2 horas más.
lo que pasa es que no he coincidido mucho porque he estado. O sea, no he visto mucho aquí que enseñar. Me sorprendió gratamente, la verdad. Pero claro, yo he estado un año así fuera de Mento Poker y ahí es donde habéis metido a Quique. Entonces, yo todo el material que ha dado Quique no lo he ido viendo como tal. Pero guay, guay.
Pero cuéntame un poco, me interesa también saber, tampoco que sea un public reportaje esto, por spam, os podéis meter en Mento Pocket. Pero aparte
Ponte.
de todo eso, que ya podemos hablar luego de clases y tal, o sea, yo intento hablar siempre de todo de la manera más natural, no soy nada partidario de ni decir que algo está, de no decir que algo está mal cuando está mal, ni decir que algo cuando está bien decirlo, hostia, porque es lo que hay. Pero cuéntame un poco cuando cómo empezaste, cómo te dio por empezar en Spin Lanes. Antes jugabas Doncas, jugabas Cash, nunca habías jugado a nada.
Jugaba Doncas y va, primero empecé con Sit and Go, que jo, te hablo de la época.com, ¿eh? Sit and Go, rollo, yo qué sé, 3 pavos y $3 y así, pues solían ser de 18 personas, o de 9, o de 45, o de 180, pues rollo así, ahí sí que tuve un mega run al principio, así que hice un par de pinchazos seguidos y de repente la banca hizo ¡pum! Y luego hizo ni claro.
La típica.
Claro, hostia, si tengo tanto, pues juego tanto. Y abriendo torneos de 2-15 y tal. Pero bueno, luego, pues eso sería con 18 años, hace 14, que ya es decir, yo tengo 32. Y claro, ahí pues la época de recreacional, pues hasta los 25 años o así, pues jugué algunos estrellas y tal, pero siempre de recreacional, pues pillaba satélite y iba allí a pasar el rato y tal. Y pues entré en Spin Legends, pues más o menos por la promo que hizo, por ver que se podía ganar tanto dinero y que era un mercado nuevo al final, era un algo sin explotar y va. Vamos a intentarlo, ¿no? Y guay, al principio se aprendió mucho ahí porque el nivel era bajísimo, o sea, se aprendió a
Era
explotar
una
ese.
barbaridad. Esa época, yo a veces lo pienso y digo, tendría que haber no salido de casa en esa época, básicamente.
Sea, Álvaro, lo que decía Álvaro, claro, en aquel entonces a las primeras era IPRV, era limpiar todas y cebetear todas, da igual. Tú haces eso y era una forrada.
Sí, para bancar a Peña es el mejor spot de la historia que tienes a Peña generando V haciendo cosas, vamos a decir, basiquillas. Pues esos spins para nivel de establos fue la polla, yo creo. Encima, luego, si tenías premios que no sé qué tal, ya había mucho V. Pero lo que me está sorprendiendo es que, bueno, sorprendiendo para bien, que tú cuando te tomabas el póker, ¿tú sabías que eras recreacional cuando ibas a los estrellas y tal o no? ¿O pensabas que eras un poquito crack?
No, joder, porque yo depositaba dinero. Seguramente no mucho, porque yo qué sé, si pinchaba 1.000 euros, pues no lo sacaba, ¿no? Estaba ahí, pero yo era perdedor, seguro, porque
Ya,
yo
pero ¿tú te
jugaba.
sabías recreacional? ¿O decías,
Y claro.
está por llegar, lo bueno?
Sí, supongo que sí. No, no lo sé. Quizás me creía mejor de lo que realmente era, pero también sabía que, o sea, yo vi. De alguna manera vi crecer a Malaca. O sea, yo comí con Malaca y estos en la misma mesa en el 2012, así en Marbella, en una estrella. Y el Malaca jugaría entonces dos Big 50 y Big 100. Imagínate.
Hombre,
Que
no, sí, la época de.
yo ya estaba en el mundillo y tendría Twitter y así, y sabía quiénes eran, pero yo no me lo tomaba en serio. Entonces andaba con otras movidas, era joven, mucha juerga, luego andaba pinchando como DJ así un poquillo aquí en los bares y tal, no anduve mucho, pero bueno, tampoco me impliqué nada en el póker, digamos. Me gustaba, lo jugaba, sabía, yo creo que un poquito más que cualquier recreacional. Por ejemplo, pillaba a Drawing Dead, algún año lo pillé, por
Yo también.
ejemplo. Entonces, recreacional, sí, pero no. Bueno.
Sí, tampoco estaba. O sea, estaba la idea como tal guay, pero claro, luego hay que meterle, para que esté todo organizado, para que esté bien el contenido y tal, hay que meterle tal curro. Sí. Que había algún vídeo que tú decías, pero cabrón, que no se te escucha y que se escucha más la lavadora. O sea, pero estaba guapo. A mí me flipaba, ¿eh? O sea, como concepto y todo estaba muy guapo. Pero claro, luego yo creo que es como todo. Si tienes una huerta, si tienes un perro, está muy bien, pero que sepas que durante 15 años tienes que recoger tres mierdas al día, tienes que dar tres comidas al día, tienes que pasear, sí. Tienes que... O sea, que cosa requiere mucho mantenimiento.
Fíjate lo que ha cambiado la enseñanza en póker, ¿eh? Fíjate, tú coges una buena clase de aquel entonces, de cualquier pet gaming o cualquiera que era una buena clase, coges una buena tuya actual... Y cómo ha cambiado todo, ¿eh? Hostia.
O sea, todo se profesionaliza. Yo creo que es lo normal. Es igual que en eSports, ¿sabes?
O sea, aquello era para exponer conocimiento y lo tuyo es para absorber. O sea, está justo hecho a la inversa.
También yo creo que cada profesor tiene sus formas. A ver, yo creo que también... Por ejemplo, creo que Víctor y Mora son más de mi estilo. Creo que Dani, Kiki y Pablo son más de otro estilo. Que es como más de... Y no sé muy bien por qué es, pero yo creo que que lo mío, por ejemplo, yo lo veo un poco más como si estuviese dando clase en un máster. No sé si me explico, en plan, como si estuviese delante de vosotros y como que ese es el escenario que intento plantear, ¿sabes? Cuando doy una clase y como si tuvieses que luego examinaros en un examen. Pero porque también me flipa, yo creo que depende un poco también de cuánto te... O sea, yo en cada presentación, la del martes, si no la has visto todavía, si la ves... Estuve igual 6 horas entre eligiendo imágenes, aprendiendo de estrategia de guerra y tal, para poner ejemplos chulos, pero te tiene que molar mucho en ese sentido. Pero todo tiene que profesionalizarse al final esta vida. Todo tiene que... Antes era coach privado y ahora, por ejemplo, es todo mucho más escuelas, porque para el que da clase puede dar a más alumnos y para el alumno sale más barato, por ejemplo.
Sí.
Entonces, todo se va profesionalizando, creo que es lo normal. Y cuéntame de Spins, ¿cómo te fue al principio en Spins?
Que nos íbamos por la rama. Pues...
Como debe ser, ¿eh?
Me iba bien hasta cierto nivel, porque ahí ya sabes, lo que te enseñan ahí, lo que antes te he dicho, LinkedIn, todas, tal, tal, tal. Si no te lo currabas, ya tenías tope. En 20 estaba el tope, diría yo. 20 y no, 50 no lo pisabas, si no trabajabas, obviamente. Y bueno, luego ahí llegué hasta 20 y 50, ahí me estanqué y rompió Spin Legends ahí. Y...
¿Dejaste el póker o...?
No, tío. Cuando rompió Spin Legends, jugué Doncast, tío. Recuerdo que tuve un...
Me interesa muy... esto.
Tuve un muy buen run. En plan, no sé, pillé 20 o 15 o 20K en Doncast en una semana, pero rollo ningún pinchazo grande, en plan mil, así. Y me robaron. Esto fue todo a la vez. Me robaron, o sea, me hackearon la Neteller, me robaron media banca.
Me acuerdo de eso.
Toda esta historia. De hecho, tú me regalaste una suscripción a la escuela. Y ahí es mi primer contacto con MentoPoker, tío. Hostia, ahora que llegamos.
No me acordaba, macho.
O sea, yo nunca había entrado a MentoPoker. Yo no había sido alumno. Y cuando me robaron la pasta, tú por Twitter, en plan rollo, bueno, yo hasta le regalo, encima me sirve de promo. ¿No? Pum, me la soltaste. Mira, pues si te han robado, nosotros te regalamos la suscripción a MentoPoker. Me escribiste, entré por ahí y ahí estuve.
No me acordaba, macho.
Sí, joder. O entré y salí y luego volví a entrar o no sé cómo fue.
Eso también me... Dime.
Y ahí es donde hago el clic, de verdad.
Qué guay.
Entender las cosas. El porqué de las cosas, tío.
Me flipa que nunca os canséis de adular a alguien que le gusta dar clase porque le encanta que le adulen. No, pero sí que es verdad que yo me acuerdo de eso y también pasó algo parecido con un chico en CAS, que no me acuerdo cómo se llamaba, Javi, creo. Creo que era Javi que le pasó algo parecido. Pero yo qué sé, hay veces que tampoco puedes hacerlo siempre, porque si no hay gente que se va a aprovechar, que es un poco lo malo de esta sociedad, que si pones, por ejemplo, reembolsos al cuando tú quieras devolvemos el dinero, va a haber la mayoría de la gente que se va a aprovechar de eso por uno que lo hace realmente de verdad, o la gente se va a inventar cosas para que le donen o cualquier historia. Sí. Pero hay veces, cuando estás tan convencido que lo sabes por dentro, que, tío, qué putadón... Y me ha podido pasar algo parecido, igual por mala gestión de banca, por lo que sea, que dices tú, ¿cómo habría agradecido que me hubiesen hecho no estar depre? ¿Sabes? Que en este momento tan de mierda, tener una pequeña sonrisa por algo, ¿sabes? Tener, sí. Refrescarte, con hablar con personas, yo qué sé, todo ese tipo de historias, yo lo veo súper importante. ¿Cuánto fue, si se puede saber? ¿Unos 7K puede ser?
7.800 o 6.800, sí, 7K. Fueron 7.000.
¿Y no te ayudaron los de Neteller nada?
Ni los de Neteller, ni la policía, ni nada. Es increíble, es ridículo, pero...
Es de locos. Es como si te atracan en la calle. ¿Y qué diferencia hay con que te atracan en la calle o en Neteller?
Es mejor en la calle, por lo menos.
¿Por eso?
Hay un tío con el dinero por ahí.
No, pero me refiero que en la calle sí que el seguro de hogar y tal, creo que no sé si te devuelve algo, la policía, sí. No sé qué, y te va a hacer, sí, mucho más caso. Pero claro, si es por Neteller, parece que, oye, te han robado 200K en criptomonedas, que se jode, sí. Es como, pero vamos a ver.
No, escucha, es peor, porque, o sea, a mí me roban a las 9 de la noche, yo salgo de currar a las 10 de la noche, llego a casa a las 10 y media por ahí, ceno, saco al perro, a la perra y... me pongo a jugar al póker, ¿no? Y iba a jugar doncas, recuerdo, y entro y iba a depositar no sé cuánto desde Neteller, pero da igual. Iba a hacer un depósito y pum, me lo rechaza, ¿no? Y la mítica que vuelves a meter la contraseña, no sé qué, pum, 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 y me lo rechaza. Entro a la Neteller y, o sea, 2 horas antes, eran las 11, pues a las 9 me habían hecho una transferencia primero de $2, creo. Y de ahí a los 10 minutos, 300. La siguiente, 4K, y ya hasta vaciarla. La habían hecho en alguna transacción a una cuenta de Skrill, que Skrill y Neteller van...
Es la misma marca.
Sí, pero aún así no hicieron nada. Y otras a una sala de apuestas. Total, pasa esto, yo a las 11 llamo a Neteller, busco el número, llamo... El tío como que me tranquiliza un poco, ¿no? En plan, bueno, esto se va a solucionar, no sé qué, en inglés yo tampoco le entendía más o menos, pero bueno, el tío, el mensaje fue de tranquilidad, de tranquilízate porque estas cosas se solucionan, bla, 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 bla. Y claro, yo era consciente de que el dinero en internet ya sabes cómo lo puedes mover, ¿no? Yo era consciente de que me decía que esperar hasta mañana, pero hasta mañana puede ser, o sea, ya poco que hacer había, pero bueno, el día siguiente voy a la policía, contacto por, bueno, cuando voy a la policía me encuentro allí a una amiga de mi tía, de la hermana de mi padre, y te puedes creer, tío, que le explico el percal, le explico toda la movida y la tía me dice, a ver, Joaquín, yo te voy a decir una cosa, yo conozco a tu tía y sé que le tengo un aprecio y por favor, si te has gastado todo ese dinero o si lo has perdido en cualquier apuesta, dímelo, porque si no estás poniendo una denuncia falsa, no sé qué, ya imagínate cómo nos etiquetan, tío.
Bueno, yo le rompo una lanza en su favor ahí, ¿eh? Porque sí, yo prefiero, sí, a alguien, bueno, comprensivo, que te diga en plan, que nunca sabes, ¿sabes? Que realmente tú ves a un colega y tú le veis que está un poquito callado, igual está deprimido, perdido. Igual ves a un colega que se mete de vez en cuando, igual se mete todos los días. Yo creo que siempre es mejor, oye, si la has liado mucho, no vayas por este camino, ¿sabes? Yo habría, sí, hecho lo mismo siendo ella.
Incluso será porque se le han dado casos, obviamente. Si no, no lo diría. Uh-huh. Bueno, total, ella... Yo creo que hizo lo que pudo, lo que en su mano estaba, pero... Me dijo, a ver, estos son 7.000 euros que tú tienes que pensar que una investigación así se hace, o sea, se calcula lo que va a costar. Y si va a costar más de lo que te han robado, normalmente no se va a hacer nada. Me dijo, así. Si la investigación no lleva más de 7K, olvídate. No van a hacer nada. Y de hecho no hicieron nada. De hecho, la policía manda un juez o no sé, el que tiene autoridad para ello, manda un comunicado a Netzeler pidiendo todos los datos del robo, desde qué IP se hizo, a qué cuentas, tal, 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 y Netzeler ni responde, nunca ha respondido a la justicia española. O sea,
ahí está el problema de operar un poco fuera de lo que es la regulación española, que es lo bueno que tiene la sala de póker española. Lo único bueno que tiene estar en un mercado regulado es que a ti, si PokerStars te quita 50K, vas a poder ir a la justicia española.
Sí.
No sé para qué, pero vas a poder ir. Que no está mal eso. Lo único bueno, vaya.
Totalmente.
Luego vete
totalmente.
A tú a las Barbados, ¿sabes? A decir algo.
En Isla de Man tienen la eso. Bueno, total. Eso me lleva a... Eso ralentiza mi carrera de póker como, yo qué sé, un año o más. Porque ahí empiezo a jugar mal, a pensar en si voy a recuperar aquel dinero, porque no sé si contar con él como banca o no, y tú ya sabes cómo va esto. Que 7.000 euros arriba, abajo, cuando estás jugando 25 o 50...
Joder, es jugar 5 o jugar 25.
Es muchísimo dinero, claro. Y entonces, ahí, de mal en peor, ahí bajo hasta 5, o sea, bajo a 10, 5 y ya un día ya en plan, tengo que agachar la cabeza hasta abajo y decir, vale, tengo que jugar bajo, sí o sí, y...
Seguías currando, ¿no? Por aquel entonces.
Sí, claro. Yo curaba en una fundición.
O sea que el estrés tampoco era, con tus hijas no era en plan heavy el estrés.
No, yo, de hecho, hice allí 9 años en la fundición. O sea, se dice pronto. Curren 9 años en la fundición. Todo esto currando, obviamente. Yo curraba de...
Prefiero que no estabas en etapa de estrés de, hostia, no llego a final de mes. No, ¿no?
No.
Era
no.
un putadón, pero... O sea, un
no,
putadón
todo
gordo,
era
pero...
extra. Eso es, todo era extra. O sea, era parte del curro. Y yo curraba siempre, o de noche, o de mañana, o de tarde, de relevo.
Y deciste, tengo que jugar bajo.
Pues para remarla, porque no iba a meter de mi dinero, yo qué sé, 4.000 para jugar 10. Y si los busté otra vez, ¿qué? Entonces tengo que agachar la cabeza, no sé qué. Y empecé a jugar bajo, tío, 5, 10, y llegué ahí... Ahí entré otra vez a Mento Poker. No sé cómo fue la secuencia, pero bueno. Tú, creo que vosotros me invitasteis. Estuve un mes o dos, salí y volví a entrar o algo así.
Creo que algo de... Es que fue hace ya 4 años esto, ha sido 3 años.
Y ahí en Mento Poker, joder, me fue muy bien, tío. Empecé a ganar bien en 25, subí a 50. Ahí me estanqué bastante. Estaba bastante durillo, la verdad. Entonces... Ahí me estanqué bastante en 50, me costó, luego bajé otra vez a 25. Y ahí tuve un down gordo. Y, hostia, a ver. Sí, ahí tuve un down gordo, salí de Mento y busqué bancaje, tío. Y me
es
fui
verdad,
a
me
6,
acuerdo.
Me fui a 6-5-1, tío. Y ahí estuve como 4 meses o 5 meses porque quería jugar, o sea, quería bancaje y era buena escuela. De hecho, entré por referencia de un amigo y así.
Mocha, coño, que, si me preguntaron a mí.
Que, o sea, a ti te preguntaron cómo...
A mí me preguntaron, oye, Joaquín está queriendo entrar en este tal, y a mí me preguntaron referencias, sí. Igual fui yo ese amigo.
Ah, pues... No, digo que un amigo que ya estaba en 6-5-1 me dijo de que había buen material, que tal, que tal, tal, tal. Y yo sí que ellos me preguntaron a ver dónde había estado para pedir referencias. Supongo que de ahí viene el tema que te preguntaron a ti. Ahí estuve como 3-4 meses y ahí es cuando ya me dieron el bono en Stars y había lo del PSPC. Yo les comuniqué a estos que me dieron el bono y que tenía el PSPC y que el rakeback se iba a la puta y que a ver si me bancaban Stars. Total, que me dijeron que no, que ellos solo trabajaban en party. Y yo entonces ya tenía algo de banca y pagué el pufo allí. Allí tenía, no sé si 3.000 o así para salir. Tenía que pagar lo que llevaba de UnderRV. Da igual. Pagué para salir y empecé aquí a 25, 10, flashes. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, poco a poco. El meta ha cambiado muchísimo. Entonces, recuerdo que cuando sacan el PSPC, toda la gente empieza a grindar flashes 50. ¿Quién fue el que se sacó? Arrobares puede ser. Arrobares, el que ahora es Team Pro. Arrobares creo que fue el primero que se sacó el PSPC. Empezó a abrir 10, 12 mesas de 50, cogía el lobby. Y recuerdo que todos los regulares estaban en 50 y yo estaba en 25 a dos fishes todo el día, en flashes.
¡Dios!
Todo el día. Y ahí rascaba 24 chips, algo así. Y era una forrada. Luego empezó la gente a enterarse y 25 se volvió duro, pero en aquel entonces, en 25 hice mucha pasta de repente, tío. Y cuando shoté 50 y así ahí, tuve muchísima suerte, porque tuve muchísima suerte, tío. El primer mes hice mogollón de V, en plan 20 chips. Eso era una... aparte de la forrada, era hostia, por dentro. Yo en el momento no sabía que estaba overruneando tanto, pero eso te motiva, ya sabes, y te hace dar un poco más. 50 es otro mes, empecé a abrir 100, me empezó a ir muy bien también en 100, y ahí me asenté, y a lo tonto un añito, y he aprendido mogollón este año. Ha cambiado muchísimo el meta, he aprendido mogollón con Antonio, ahora con vosotros. Y muy bien.
Yo me acuerdo de lo del PSPC, para mí fue una etapa... ¡Buah! No voy a decir que... No, es que las peores tampoco, porque no... No, pero yo, por ejemplo, en el PSPC coincidió... Fue enero, creo que, cuando lo pusieron, el PSPC. Enero de 2019, puede ser.
Puede ser.
O por ahí. Y yo estaba grindándolo y yo me lo saqué bastante pronto, porque ahora mismo todo el mundo lo tiene, pero cuando fue la época igual éramos 20 los que lo sacamos con el primer PSPC, digamos, que tenías 3 meses, creo, o algo así. Yo me lo saqué en 2 meses en normales. Es decir, jugué full 250, 100, tengo una grabación de pantalla a 12 meses con 250, 100, 50, tal, y fue el mayor down de mi vida de real. Que hice V en 250, obviamente, no, o sea, estaba todo el día Balzac y Carlos, y todo el rato, pum, 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 pum. Ahí, pues, obviamente, son dos que son buenísimos, y pues, si roneas sí, un poco son. Mejor, tal. Pero bueno, el caso que conseguí hacer un poquito, fueron muy poquitos spins, pero en 250 meter 1200 o así, estelita, en un mes. Y luego, aparte, todo 50, 100, en plan, locura de volumen, y underroneé una barbaridad.
De tus pantallas ahí a 12 mesas.
Pero locura.
Lo recuerdo, tío.
Y ahí estaba bien, en un momento de mi grind, bastante top. Aparte, Mento no era tan grande, por lo tanto, no requería tanto curro, tantas horas. Y entonces estaba todo de puta madre. Y de repente, yo me iba a ir... estaba con mi ex en ese momento. Que menos mal, que no siguió para adelante, que eso... Yo creo que es lo que siempre hay que pensar cuando lo dejas con alguien, ¿no? En plan, si ha pasado esto, es lo mejor que podía haber pasado. Y de repente me hace la cabeza para grindar. Empiezo a, no sé si a relacionar el póker con malo, ¿sabes? En plan, el grindar a full, el ser un enfermizo grindando, lo acabo relacionando con malísimo. Y, uy, va. Y acabé bajando un montón lo que es el grind y todo esto. Y me lo acabé sacando, pero ya con una motivación de... Y ahí es cuando me empecé a meter más en lo que es Mento, intentar hacerlo subir y tal. Y desde ese momento me dije, no voy a volver a grindar si me provoca estrés. En plan, estresado. Voy a grindar lo que me divierta. Y ya está. ¿Sabes? Aunque sea perder spots EV más de dinero, no quiero esto porque acabé muy jodido en esa época. En plan de decir, qué pereza me da todo, ¿sabes? En plan, qué coñazo. Entonces, por eso te preguntaba, que eres el protagonista de esta charla, espero no haberme comido mucho protagonismo, pero es un poco lo que te preguntaba de cómo llevas esas situaciones, esos momentos, te fue bien, pero luego has tenido momentos en los que no te ha ido tan bien, ¿no? Después de...
Sí, sí, joder. He tenido...
Hace poco, me refiero.
Sí, joder, he tenido malos momentos, obviamente. Tuve un down horrible, horrible, pero de una envergadura muy grande. En verano... En agosto, recuerdo, y entré al pool ahí porque la decisión era o bajar de stake a 25 a full, en plan, pero renunciaba a muchos rakebacks y entraba a Si entraba, o sea, si bajaba 25, renunciaba a mucho rakeback respecto a entrar al pool. Y entré al pool, total, obviamente me salió mal el primer mes. No.
¿Arrepientes del tema del bancaje de team, del pool, o sea, cuando tú lo ves en perspectiva, dices, igual debería simplemente haber bajado de stake y grindar por mi cuenta?
En el largo plazo, sí. Sí, en el largo plazo es mejor solucionarlo tú y hacer lo que tengas que hacer para solucionarlo, porque luego te llevas, obviamente, la experiencia y la satisfacción de hacerlo. Pero, joder, en el corto plazo no es malo que tú tengas nivel para jugar 25 o 50 y tengas banca para 10, le presentes a alguien una gráfica de que te acepta en 50 y en un par de meses remar una banca como para seguir otra vez por tu cuenta, lo veo bien. Otra cosa es estar siempre bancado, eso no lo veo bien para nada porque al final no. O sea,
Sí, cada uno tiene sus partes buenas y negativas, ¿no? Vamos a
no sé
decir, o sea,
explicarlo.
una es más largo y otra es más corto, por ejemplo, a nivel de cosas positivas, negativas y demás. O sea, yo, por ejemplo, yo entiendo que haya gente que quiera eso, por ejemplo, en Doncas, en Spins, en Cash, lo que sea. Yo, por ejemplo, siempre he preferido, si me toca bajar por dinero, cuando me tocaba bajar por dinero, yo prefería ser yo en plan de decir, pues tío, pues grindo 25 y a la verga y no estoy con el SES, porque yo estuve una vez, entre comillas, bancado por tema Cash y tal, y es que dije, en la puta vida, ¿sabes?
Claro, es que es complicado, pero para mí en el largo plazo estar mucho tiempo bancado no es bueno. O sea, estar un par de años bancado para mí no es bueno porque en el largo plazo esa gestión de administrar tu dinero y administrar cuándo subir, cuándo bajar, cuándo no debes shortear, cuándo sí, todo eso en el largo plazo suma muchísimo. Siempre digo, el pilar es la puta banca porque al final, tú por muy bueno que seas, te respaldas en tu banca. O sea, tu mental game se respalda en tu banca. O sea, tu mental game es una suma de
Estoy de
tu banca
acuerdo.
y tu técnica, al final.
Tal cual.
Y de creer en tu técnica. Y por muy importante que sea la técnica, tío, sin banca no vas a poder explotarla y llevarla al límite, al final.
Sí,
Así que.
es
Exacto.
literalmente si tú tienes una pala para acabar, por mucho que seas el tío más fuerte del mundo, sin pala no vas a hacer un puto agujero.
Eso es, exactamente. Entonces,
Y si eres malo, pero tienes una pala, pues igual haces un agujero de mierda, pero algo puedes hacer.
los bancajes creo que quizás sí son buenos en super high stakes, que ahí sí que quizás es incluso necesario. Y en los principios tampoco lo veo mal, pero en mid stake y para subir un poquito arriba, tío, yo qué sé, hacer tus primeros buenos números por tu cuenta, tío.
Yo creo que depende un
Lo.
poco de cómo te lo tomes, pues no quiero que quede en plan de anti, o sea
No,
que
no, no, no,
no, no,
no.
pero que
Mal,
podría serlo, que no pasa, que yo estoy harto que en las redes sociales ya no se pueda decir tu opinión sobre las cosas sin que te ataquen. Hay sitios de bancaje que a la gente le va a venir mejor el bancaje y otros que no. Esa es la opinión suya sobre el bancaje que lo ha tenido para bien y para mal en algunas cosas.
Sí.
Yo creo que al final yo, por ejemplo, lo que sí que recomiendo es cuando seáis de pool y estéis en España. Que no seáis, tío, que miréis la legislación, porque luego a un juez tú le vas a decir por Hacienda que esto no lo has ganado porque lo has tenido que pagar al pool, e igual el juez te dice, te la comes y te comes una multa con dinero que no tienes y vete a
Bueno,
reclamar el dinero al pool. O sea, tened cuidado con eso, es lo único que digo.
quítale el igual.
El igual.
Quítale el igual. ¿Tú qué le vas a explicar a un juez que un ruso que Vladimir, que le has mandado 9.000 euros a Vladimir? Te va
Sí,
a
sí.
decir, pues te lo comes tú,
Sí, sí, sí.
obviamente.
No,
Es
no, está
que.
claro. Yo os lo digo que siempre, yo mientras las condiciones del contrato y tal sean algo que no sean cláusulas leoninas y no afecta a nivel legal, a mí cada uno que haga lo que les haga los huevos. Luego, a mí, sinceramente, me gusta mucho más el hecho de yo estar tranquilo con mi propio dinero. Yo, si por ejemplo la gente me estuviese metiendo full dinero, pues estaría en 250 todo el día y ya está.
Sí,
Como me pica perder 50K, pues no lo hago, básicamente.
a
Y
ver,
entiendo que haya gente que lo haga.
otra cosa es que ya las cifras sean enormes y tengas un abogado que de verdad te demuestre que sí, que tal, que al final saldría en un juicio incluso, pero o sea, no, no, Si vives en España, el pool no
Hay
es
que
recomendable.
pensarlo eso muy bien. Y creo que
Porque.
mucha gente con tema criptos, tema póker, se toma la vida muy. En los jugadores de póker, sobre todo, no sé por qué es, pero la gente no se entera muy bien de cómo va la legislación o que no va con ellos. Y vamos, que luego te comes un juicio y te arruina la puta vida, básicamente. O
Sí.
sea, que tener una inspección de Hacienda porque lo has hecho mal el tema de Hacienda te puede joder la puta vida. Puedes estar 3 años de juicios, 3 años sin dormir apenas porque tienes que estar pagando y demás.
Sí.
O sea que.
Lo único
Hay
que
que tener
sí es,
cuidado.
lo que sí es legal y totalmente practicable es registrarte en torneos para el año que viene
Sí.
y que pasan a tributar el año que viene. Es decir, te registras a Doncas por 1.000 euros, pues 1.000 euros que pasas, lo que hacen los griegos siempre, pero.
Pues eso, todo ese tipo de cosas, pues sí que se puede utilizar. Pero volviendo un poco al tema de spins, ¿a ti qué es lo que más? ¿Tenías hasta las 12 menos 10, me has dicho, o así?
Sí, hasta las 12 o así puede
Vale.
estar bien.
¿Qué es lo que más? O sea, ¿spins es la modalidad que más te mola? Doncas también te pican bastante, ¿eh? Que te
Sí,
veo
me
jugándolo,
gusta más.
Farfan.
Sí, de hecho, me he apuntado al Be Your Be estos, porque cuando lo anunciaron dije, va, quiero ver qué hacen esta gente. Y sí, Doncas juego normalmente, casi todos los domingos los juego y siempre me ha picado. Y
Siendo de Vicen, nunca va a estar mal.
por eso, cuando anunciaron esto dije, va. Voy a ver lo que hacen estos, que siempre encima el PSPC, todo esto. Y esta gente no puede hacerlo mal, entonces entraba ahí. Obviamente no dejaré Mentopover porque el tiempo que he estado fuera, o sea, desde que he entrado, hostia, se ve que por lo que. Bah, no te voy a hacer aquí la mega promo, pero que a ti un tío te traiga 2 veces al mes un spot de todo resuelto, con todas las variables y el jugador hace esto, ¿cómo reacciona? O sea, es regalado, pero bueno, no voy a salir de Mento, pero ahí también quiero estudiar Doncas un poquillo, este año lo veo de mixear un poquillo, también jugar el live y a ver cómo se da. Pues eso,
Y de los
la que más me
sí.
gusta en global son Doncas. Gustarme de gustarme, por la pasión, pero
Pero
el
claro, luego
modo,
llevarlo en tu día a día.
eso es, el modo de vida no.
Y
Entonces,
de
lo ideal sería, pues, mixear rollo lo que tú hacías antes también, rollo jueves y domingo jugar Doncas y algo así.
Yo eso es mi planteamiento para 2022 es organizar mejor, o sea, contratar a más peña por un lado, intentar que siga siéndome rentable el evento en esa manera y poder centrarme también mucho en grindar y en las clases y en plan en lo que realmente más me mola, ¿sabes? Y quitarme un poco del curro que se ve por detrás, quitarme un poco de encima, eso sería la hostia porque es que lo que dices de las clases. Sí, es que es verdad, o sea, es que me las curro un montón y todo eso es estudio que yo meto. Entonces me apetece también estar fucking grinding, aunque sea de 6 de la mañana a 7 de la tarde, ¿sabes?
Hombre,
Y esa es un poco mi idea.
todavía esperamos ver un asalto a Super High Stakes de Middle.
No creo que
Hombre,
pase, viviendo en España no va a pasar nunca, yo creo.
no, pero algún día lo harás, ¿no? Joder, algún día tendrás que poner en prueba todo eso contra los mejores.
Tampoco. Es que tampoco te creas que me tienta tanto el estar 24. O sea, es que para hacer eso tienes que estar todo el puto día estudiando, todo el puto día. O sea, tienes que estar mega. Yo creo que la gente no se da cuenta que los que juegan high stakes, ¡fua! Es que está. Toda su vida es puto póker. O sea,
¿Tú
toda su
crees?
vida es.
¿Tú crees que hay mucha gente con más estudio que tú a las espaldas en el mundo de
Sí.
los spins?
Sí, sí,
Mucha
sí.
gente con más estudio que tú.
No sé cuánta gente, sí, mucho, yo creo que sí, que hay gente que está todo el puto día, ¡pam! ¿Sabes? O sea, hay gente que nos. Yo creo que esto es más de sesgo de. Hay mucha gente que no para de estudiar todo el día, que estará estudiando, yo qué sé, 5 horas al día y grindará 15 horas al día,
¿Cuántas
¿sabes? Que
horas
igual duerme 5.
has estudiado los últimos 4 años? Suma.
No, son muchas,
Pero más o
pero.
menos, ¿qué?
No lo
300 al
sé.
año mínimo, mínimo, mínimo.
Ponle que unas. 2, 5 días al día, a la semana, más o menos. 2 al día durante 5 días a la semana. Pero en fin de semana estudio menos, o no estudio.
10 a la semana son 500 al año.
Pero bueno, sí, pero también el tema de. No sé, o sea, yo prefiero, o sea, tú... no me gusta nada comparar con ese tipo
no,
de
no,
cosas.
No es por comparar, pero tú piensas que la gente que juega, que está jugando Super High Stakes tiene que jugar mucho para pillar el lobby y tal, 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 que sí, que habrán estudiado mogollón.
Pero claro,
pero
luego también
no
jugando
te...
mucho también sacas mucha experiencia. No sé, yo
ya,
es que desde hace tiempo yo he comprendido que lo mejor para mí es nunca compararme a nadie. ¿Sabes? Creo que es lo mejor que me ha podido pasar nunca. Y creo que es como más he mejorado como jugador y como pensar en el póker y demás. En plan, es lo que me ha hecho con lo que mejor he estado, ha sido con todos sois buenísimos, cada vez que hagas una cosa, plantearme por qué lo has hecho y ya está. Y si luego resulta que te estoy pelando porque te estoy pelando, pues de puta madre para mí. Pero no voy a alimentar ni mi ego para arriba ni para abajo, porque si no, cuando te vaya mal, te vas a venir muy abajo. Entonces... ¿Mm? Yo, que es lo que en lo que sí que tengo mucha confianza, que no, bueno, seguramente también mucho ego, que cualquiera que vea las clases creo que va a decir, hostia, está muy guapa, ¿sabes? En plan, creo que sí. Se podría pasar a gente que juega bastante más alto que yo, que juega 500 o que sea, y diga, hostia, está muy guapo, está currado. Pero me la suda un poco compararme con el resto, la verdad. No, mi idea, por ejemplo, para 2022 es poder jugar todo lo que sea de cash de punto fresh, es decir, hasta No Limit Mill online. Y seguir con spines. Y ya está. Si sigo con eso, tampoco me hace falta mucho más. Es
sí,
curro,
sí,
pero está,
si eres,
está guay.
Si eres feliz así, de puta madre, sí. Se te ve bien.
Yo vivo súper feliz. De hecho, me levanto a 6:30 para disfrutar más el día, para absorberlo todo. Y cuéntame, a nivel de estudio, ¿cómo has evolucionado a lo largo de los años? En plan, antes te gustaba una cosa, luego otra cosa. ¿Has seguido igual? ¿Te cuesta y te fuerzas a estudiar?
Me
Cuéntame
cuesta.
Un poco.
Me cuesta estudiar, me cuesta estudiar líneas profundas. Me gusta estudiar el preflop, porque claro, ahora con los flashes casi todo es preflop. Y si ves todo lo que ha cambiado en un año, de cosas que hacíamos casi todos mal, que han ido corrigiendo unos, que los demás han ido copiando y tal, 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 tal. Pero me cuesta mucho estudiar, tío. Sí, me cuesta. Me gusta ver vídeos que... se me hace tedioso coger el Solver, coger el Lucid GTO, incluso que es muy intuitivo y te lo da todo casi mascado, pero me gusta ver vídeos que profundizáis. Eso sí me gusta, pero... hostia, me cuesta bastante estudiar y cada vez me cuesta más. Veo que cada vez me cuesta más.
Yo creo que la clave es ver contenido que notes que al ver el vídeo sabes hacer un nuevo regate en el FIFA. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan,
sí, sí.
Notar que dices, vale, me he visto este vídeo de YouTube y de repente es hacer una elástica con un jugador y sé hacerle y solo tengo que practicarlo. Yo creo que esa es la clave de la enseñanza 1. Hacerlo. Pero... esto lo decía Ángel Martín, que dijo, la clave que es hacer entretenido todo lo que estás enseñando. Que él comentaba en plan que él no se acordaba de ningún profesor suyo y de repente un día uno llegó, cogió un papel higiénico, rodeó toda la clase varias veces, cogió el cartoncillo, rompió un pedacito y dijo, todo eso de ahí es la historia de nuestro mundo y esto somos nosotros. Entonces, hacer como entretenido el aprender creo que es una tarea muy importante de cada profesor y motivar a luego llevarlo a cabo. ¿Sabes? Yo creo que ahí es donde tienes que encontrar las ganas de estudiar, a mi modo de ver, que es lo que estudio, lo aplico luego, me subo en las chips EV. Vemos un spot de exploit B versus USB, estaba ganando a menos 2, gano a una chip EV, ¿sabes? Yo creo que ahí está la motivación.
Eso es lo que me va muy bien. Rollo, coger un spot y estar, cuando haces toda la clase del mismo spot, con variables o tal, pero que no se vaya de la cabeza el spot, porque cuando es algo de... venga, esta mano, review, algo, se me hace mucho más pesado, se me hace como más como grindar. En cambio, cuando coges un spot y entras en él, sabes el rango ya perfecto, sabes de lo que estás hablando perfectamente y te metes ahí, la hora se te pasa rapidísimo y eso es lo que me llena mucho al final, a mí.
Hay muchos gustos para tipos de clases. Hay peña, sí, por ejemplo, que no puede con las clases teóricas. Hay peña que no puede y que solo quiere live sessions y reviews. Y hay peña al revés, que lo que quiere es dime la estrategia de este spot. Hay como dos polarizaciones muy gordas ahí.
Incluso hay un punto al que cada alumno llegará, rollo, igual tú obviamente te cortarás en algunos casos de estás explicando un spot y tú podrás meter entre medias, esa de, y aquí sí, vamos a raisear este tipo de manos, pero si me dais la pica mejor, y tú te cortarás de esos a veces, porque claro, si siempre vas a hilar tan fino, se pierde, pero me gusta eso, tío, me gusta que ver clases que ya hayas resuelto tú de un spot y que cuando le metes y vale, pero cuando el rival no te farolea estas, le vamos a quitar un par de combos y veréis cómo cambia y te hace clink y hostia puta. Esas clases son las que me llenan mucho. Todo el rollo de sesión, live, review y tal, se me hace más como grindar, pero ya te digo, no me pongo a estudiar teoría yo solo, así no cojo el Solver, solo cojo el Lucid GTO y poco, menos de lo que debería.
Es que yo creo que la clave está en que cada uno somos puto diferentes, ¿sabes? En plan, que la gente igual te escucha y dice, hostia, voy a no estudiar nada por mi cuenta, aunque me guste, y voy a solo a ver clases. O si, por ejemplo, tú hubieses dicho, estoy todo el día estudiando con el Solver tal y no veo ninguna clase, voy a copiarte. Realmente cada uno es diferente y tiene que hacer, intentar sacar el máximo provecho de lo que le mola, ¿sabes? Tú, por ejemplo, ¿dónde veo yo que también está la parte buena de un coach, de una escuela de tal? No solo a nivel de lo que mejoras, que al final es dinero, que en el póker, en cualquier sitio, se rentabiliza así, o sea, literal, o sea, es absurdo cómo está rentabilizado, pero la parte top también es que, aunque tú seas mejor que la persona que te está enseñando, que pudiese darse el caso, si esa persona te quita 10 horas de simulaciones de tal, de machacarlo y tal, eso también lo estás pagando. Es como si tú vas, por ejemplo, a una clase de programación y te explica cómo hacer una tarea concreta en una hora, ¿sabes?
Está claro, yo tirando un árbol como tú, necesito 5 horas y no lo haré bien. Y tú me lo das mascado 2 veces al mes y explicado por qué, y incluso te puedo parar y te puedo, sin más.
Yo disfruto mucho, la verdad. O sea, sí que es verdad que alguno dirá, joder, ¿cómo? Pero es que realmente es que hay un ambiente muy chulo en los grupos. O sea, veo ahí a Antonio, veo a... O sea, a mí, por ejemplo, de verdad, cuando tú volviste, para mí fue más el hecho de tenerte en los grupos, que obviamente a nivel de tal, de ahí eso me llegan igual 15 euros de tu sub, ¿sabes lo que te quiero decir? No es en plan como el big change, pero entre impuestos, porcentajes y tal, es que es una locura lo de España. Pero a mí lo de tener a esa peña, en plan como hablando y tal, yo la verdad que lo disfruto muchísimo y ojalá que desde el puto COVID no hemos podido hacer ninguna reunión de esas y fue la polla. O sea, yo me lo pasé. De hecho, tú perdiste la cartera cuando llegaste a Madrid, ¿no? Sí, un vasco en Madrid, parecía la película.
Sí, la
hostia,
perdí,
¿qué
sí.
Me han robado la cartera? Ah, no, te la dejaste.
No, me la dejé en el BlaBlaCar, que fui en BlaBlaCar, tío. Menuda historia, tío. Hostia, qué bueno. Sí, sí. Me lo dejé.
Y te la trajo el tío. Te la trajo en metro.
No le di ni propina al cabrón. Hostia. Sí, sí.
Qué bueno. Y ahí está Santi, que Santi ya lo ha dejado el póker, creo.
Sí, hostia. Me extrañó no verlo y así.
Sí, no, lo dejó hace 2 meses. O sea, llevaba 3 años con nosotros.
Sí, pues estaba haciendo bonos en flashes hace poco.
Sí,
hace 3 meses o así.
Sí, sí. Luego creo que lo dejó, pues también tiene una edad diferente. Creo que tenía...
40 y algo, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, pues también... Yo creo que eso... el póker, el trabajo, una pareja, un novio, una novia... Salvo los hijos y los perros, la gente y todos los proyectos de la vida pueden ser por etapas, ¿sabes? Es decir, sí. No hace falta que tu mujer... No digo la tuya en concreto, digo a nivel general. No hace falta que tu mujer, que tu marido, que tu novio, que tu novia sean para toda la vida, sino que durante 10 años sean la mejor persona con la que has podido compartirlo. Digo salvo perro e hijos, porque al final tienes un commitment, tienes una responsabilidad sobre ellos y no puedes decir a la verga. Tienes que estar, o sea, es que debes estar moralmente, tienes que estar para ellos porque ellos dependen de ti.
Sí, entonces, sí, un perro lo vas a tener para siempre, siempre. O sea, el 100% de las veces.
Y eso es muy importante. No tratar a los perros como bolsos, como para mostrarlos y decir, macho, vas a tener que estar recogiendo... Yo le he quitado la cama aquí, pues no me sentaba ahí, me iba a distraer. Pero es que lo piensas a veces y dices, joder, acaba de entrar Pongo en mi vida y voy a tener que estar durante 15 años recogiendo mierdas y levantándome a las 6 de la mañana para sacarle. Y dices, bueno, es que es raro, ¿sabes? Es autoimponerte responsabilidades.
Un par de veces al año engañas a los padres o al quien sea para que te lo dé para salirte tuya.
Matrix, venga, pasen.
Mira, aquí está. Te la voy a presentar.
¡Tori! Sí, sí, la he visto. Mira.
Barato.
¿Qué está arriba? Terry.
Aquí está.
¿Y vives? ¡Ay, qué cosa! ¿Cuánto? Mira, qué bien poderte hacer esta pregunta. A nivel de responsabilidades de cambio de vida y tal, ¿qué porcentaje es un perro en comparación a un niño?
Es parecido al final, ¿eh? A ver, joder, parecido cogiendo sí, sí, pinzas, sí. Pero joder.
A nivel de a ti cambiarte la vida, de tareas y tal, es tan... Joder. Sí.
Digo que responsabilidad, ya desde que tienes un perro, la tienes que tener toda igual que con los críos. Pero, joder, a nivel de tareas y así, muchísimo. Se dispara, obviamente.
Pero es un perro... por 20 de tareas. Bueno, sí, claro, claro.
Sí, un por 10 o un por sí, 25. Sí. Pues no lo sé, la verdad, pero joder, los críos van por etapas también, pero al principio es más en casa, ya sabes, pero joder, yo tengo una cría de 6 y una de 3 y es un no parar, tío.
Ya.
Levantarte, prepararle los biberones o los desayunos, vestirlas, vestirte tú, sacar al perro, llevarlas al cole.
Ahí es donde te das cuenta que el amor existe, ¿sabes? En plan, cuando yo, por ejemplo, el otro día de repente estoy así y estoy limpiando el culo a mi perro, básicamente, ¿sabes? O estoy recogiendo un vómito y dices, o sí, me sí, estoy sí. Levantando a 6:30 y dices, coño, el amor existe, ¿sabes? En plan, eres capaz de levantarte a las 3 de la mañana porque él está súper jodido y le quieres hacerlo por él sin ningún tipo de retorno esperado. No hay ningún sí, tipo sí. De retorno esperado. Simplemente lo haces por ellos. Lo haces
claro,
por
porque un día y para decidiste ellos. Hacerlo, sí, sí.
Les preparas el desayuno cuando podrías comprarles un KitKat y ala, tira. Pero tú te levantas y les preparas todo el desayuno, lo que sea.
Claro.
Al final, eso es lo único de amor, que es no pedir hacer cosas sin pedir nada a cambio. Parezco claro. Jesucristo ahora mismo, pero
sí. Tú estás mirando para comprarte eso que vale 600, pero tienes que irte al centro comercial el fin de y gastarte 700 en ropa para crías. Pero bueno.
Dios, ya ves.
Y tampoco es tanto gasto como para la gente, yo creo que... exagera en cuanto a sus, o sea, si comparas sus gastos personales con lo que te dan las crías, para esquiar, para ir a esquiar no es caro, pero las crías suponen muchísimo dinero. Bueno,
yeah.
Quiero decir, a ver, con un sueldo de 2000, con 2000 euros de income en casa, tío, con dos crías sales muy bien, adelante. Si andas, obviamente viviendo donde yo vivo, si andas normal, sí.
Claro, o sea, luego igual no puedes irte a Punta Cana con 2.000 pavos la semana, pues te vas a donde coño te toque ir y ya está. O sea, a mí realmente, aunque con el perro no voy a poder viajar en avión, pues tío, pues me piro a la montaña. O sea, es que en España tenemos la sí, ventaja joder. De tener el norte. Yo tengo unas ganas de ir para Donosti de la hostia, pero ahora mismo está mi abuela que tuvo un accidente y mi tío un poco jodido, entonces no quiero ir ahí a molestar. Pero bueno, están bien. Bueno. Es que es un panorama lo de Donosti, pues está mi abuela, mi abuelo murió, mi tía, o sea, está mi abuela, mi tía y un niño pequeño de 3 años, más uno que viene en camino de mi tía, solas las dos. Entonces están abuela e hija cuidando a los críos, es un panorama, son la hostia. Pero y tienes montaña, tienes Galicia, tienes Asturias, tienes el País Vasco, tienes el centro, que bueno, para quien le guste, luego tienes el sur, que es con la playita, con el tal, tienes Valencia, tienes Barcelona, o sea, en España realmente, coño, aun teniendo un income pequeño, te puedes hacer vacaciones... más o menos en muchos diferentes tipos. Igual no te vas al Caribe, pero bueno, te lo puedes montar en Cádiz o te lo puedes montar en Noruega, te puedes montar en Donosti yendo a pasear ahí por
claro que sí.
Por montes.
Te puedes ir al Pirineo que te queda cerca. Sí, sí.
¿Y dónde vives? Que me pareció que era como estilo caserío, ¿no? ¿Cómo era?
No, es una casa, solo que está rodeado de monte. Al final es el último bloque del pueblo, pues tengo todo monte por aquí. Y no, es un piso normal. Vaya.
Joder, es que tiene una pinta. Cada vez que veo fotos ahí paseando.
Sí, pues pff, al final, pues salgo de casa y aquí ya tengo monte, entonces con el perro ahí arriba, pues ya, pff, sí.
Es una maravilla, ¿eh? Sacar a un perro por el campo te quedas embobado, es como un videojuego.
Sí, está bueno. Al final
Y
ni recoges las mierdas ni nada, ahí en el monte da igual, todo.
¿te has planteado o te plantearías en algún momento pirarte de España?
Sí, joder, este año estamos moviendo hilos. Al final, Portugal me queda a 2 horas de vuelo y sí, está pensado, más o menos. No sé cuándo iremos, pero rollo, los 3 meses de verano las crías las pasarán allí y me apañaré para hacerlo, tío. Al final. O sea, ya estamos, como ya la situación lo exige, tío, más o menos.
O
Así que
sea,
estamos
las
planteando
crías y la
Portugal.
mujer se quedarían ahí en...
En un principio, sí, pero la mujer también. La mujer es profesora, pero entra por listas. Entonces, tiene curro hasta junio, pero luego no sabe, incertidumbre. Y ella está dispuesta. Así que no sé cuándo iremos. Supongo que febrero, marzo nos empezaremos a mover. Yo me empezaré a mover. Pillaré un piso allí. Y está ahí en el aire, pero sí, está planteado ya. Y porque la cría mayor tiene 6 años ya. Eso es lo único
De colegas y tal.
Sí, que ya tiene sus amiguitas, ya quiere ir al cole en vez de, yo qué sé, le dices. Nos vamos a saltar un viernes para ir a algún lado. Y te dices, no, porque quiero ir al cole. Entonces, eso es lo que me da un poco de tal. Si no, me las cogía y me las llevaba a otro sitio.
También te digo que es una experiencia que seguramente cuando tenga 25 años diga qué de
Por eso
puta
te lo
madre que
digo.
estuvimos en Portugal, ¿sabes?
Por eso te lo digo. Incluso a otro sitio. O sea, si pensando en el largo plazo, incluso a un sitio que se hable inglés, tío. Te las llevas, sufren medio año, un año, pero seguramente sea muy enriquecedor.
Hay que
Pero
ver que
bueno.
el clima acompañe con hablar inglés, ¿sabes? Porque como te las lleves a Inglaterra,
Exactamente.
igual se
No, no,
deprime.
no, joder, no, no, no.
Y la
Sí,
comida y
por eso
todo,
hemos
es que
elegido
eso...
Portugal, por cercanía. Al final Faro no tiene buena conexión con Bilbao, pero todos los días hay vuelos con una escala que si sumas son 3 horas. O sea, en 3 horas estoy en casa. Bueno, oye. Puedo hacer la de venir un domingo, o sea, hacer la del lunes a viernes,
Sí,
tranquilamente.
no, no, y que en España estamos mal acostumbrados, ¿sabes? Que por ejemplo, yo cuando hace 2 semanas la foto de pongo en la montaña y tal era en Valencia, ¿sabes? Y fue
Pues
irnos un
mira,
viernes y volver un domingo,
por
¿sabes?
eso, tío.
Que, y mi novia está ahí. Y es en España parece que todo lo que está por debajo de 2 horas está cerca, lo que está
Eso
por
es.
encima de 2 horas está lejos. Y es como,
Eso es,
tío,
eso es.
si puedes
Ahí está.
desayunar en un sitio y comer en otro, está
Ahí le
cerca.
has dado. Un momento. Pues
Para mí,
eso.
si puedes, yo voy comentando, tranqui, tranqui, haz lo que tengas que hacer.
No, no, ya está.
Para mí, si puedes desayunar en un sitio y comer en otro, es que está cerca. Porque luego en Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que tú para irte a ver a la abuelita a Wisconsin tienes que coger un coche durante 15 horas. ¿Sabes? Porque las distancias son una locura.
Sí,
Yo, la
de hecho.
verdad, ¿tú esa casa tienes pagada o sea, es tuya o es
No.
alquiler?
No es comprada, pero estamos pagándolo. O
Ah.
sea,
Y
yo.
seguiríais o alquilaríais o lo que sea, ¿no? Imagino.
No, no, seguiría aquí por ahora. No la vamos a dejar porque yo pienso andar yendo y viniendo. O
Ah, bueno,
sea,
claro.
en unas épocas. Luego en verano ya si no la vamos a alquilar para unos meses. No, por ahora no. Pero ya se verá. Joder,
Te
que
preocupes.
lo que te iba a decir, que yo antes curraba en. O sea, yo antes curraba en la fundición y tenía que salir a las 4:40 de la mañana, por ejemplo, cuando iba de mañana, a las 4:40 de casa y volvía a las 3 y pico. Luego Portugal está lejos para ir una vez cada una semana. Ah.
Ya.
Pues, al final es como ir a curar. Ir a Portugal en coche, a
Oye,
Faro, es como ir a curar un
y
día.
que también se puede, ¿cómo decir? se puede rectificar al mes, ¿sabes? Que no hace falta que tomes la decisión perfecta, que puedes probar y que tu cabeza no es subnormal, ¿sabes? Tu cabeza no es en plan voy a estar sufriendo toda la vida. Es como la gente que tiene miedo a ponerse una película que no sabe si le va a gustar. Coño, póntela. O sea, cuando la gente que tiene el problema este de Netflix, de no sé qué ver, digo yo, muy sencillo, cualquiera que te llame la atención, ponla. Si a los 5 minutos ya no te mola, la cambias y ya está.
Sí, de hecho, no es solo por tributaciones así. Yo tengo ganas de ir a coger un chalecito en Portugal, que me cuesta pipas, tío. Un chalecito con piscinita, irme ahí con mi perro, con mis hijas, pasar todo el verano allí. Me llena, tío. Y guay. No me lo planteo como algo tedioso, la verdad.
Nos irás informando por tu blog, del Discord o lo que sea. Le podéis seguir porque creo que está muy guay.
Antonio se vendrá también por allí.
Sí, qué
y
guay.
Más gente, así que, bueno, no lo sabemos todavía.
Bueno, y yo igual hasta me lo planteo, ¿eh? No lo sé. Que según lo gordo que le dé.
Hay temillas de lobbies y tal que todavía están un poco en el aire.
Ya.
.pt, .es, no sé qué, Wina, no se puede. No, va, hay varios.
A ver, de momento se está bien, que no está mal. En la vida, tal y como va hoy, si de momento se está bien, no, el hecho de no tener tanta prisa por pirarte, ya es que la vida te va muy bien y la vida te sonríe.
Sí,
vamos a decir.
Sí. Estoy
que hay que relajarse un poquito a veces en ese sentido. Y yo lo que siempre recomiendo es eso, que probéis a ver una película o una serie y que luego, si no os gusta, la quitáis. Es que si siempre esperáis a que lo que elijáis vaya a ser lo perfecto, vais a tardar 2 horas en decir una película. Pues lo mismo con esto. O sea, tú puedes, si te puedes permitir, tu mujer está ok, tus hijas están semi-ok, pero nunca van a estar de acuerdo las hijas en eso, es normal. Puedes probar y a las 3 semanas decir, oye, que no voy a renovar el contrato del piso, que me piro. Y ya está, has probado.
Sí, de hecho, justo ayer, me dijo la mujer, me dijo la novia, mira, ¿por qué no vamos a pasar el fin de año a Portugal? Me
claro. Dice,
cogemos una casita allí, la coges ya para todo el mes. Perfecto. Si quieres, y luego ya ir viendo. Y le dije, pues no es mala idea. No lo descarto. Pero bueno, ya veremos. Ya te digo, está un poco en el aire, pero la intención sí es salir, tío, y explotar esto durante no sé cuántos años, pero...
Por ahí quiere ir con la siguiente pregunta.
Exprimirlo un poco y no sé cuánto durará esta nueva
lo de
la
los
supernova
bonos.
Élite, sí, al final la nueva supernova Élite ha llegado, ¿no? Esto es lo que estábamos esperando años, al final hay que
eso es lo que más rabia me da a mí, tío. Eso es lo que más me pica, que he estado jugando un montón de tiempo sin puto rakeback en cienes y demás, sin puto rakeback, y ahora que está es cuando menos estoy grindando de mi vida. Es por lo que estoy diciendo, hey, tienes que encontrar el tiempo. Por eso lo de las 6:30 también, de la mañana.
Yo recuerdo
para
que
poder hacer tareas.
Perdón.
No, dime.
En la quedada de Madrid, recuerdo perfectamente que Sager dijo, es una pena porque si ahora mismo estuviéramos en la era supernova élite, todos los de aquí iríamos de camino a millonarios.
Es que sí. O sea, juegas yo... Alto. Vale, esto es importante, esto es ya un profesor, por si hay gente que está viendo esto, que no es de póker o que está jugando for fun y tal, esto es ya una conversación entre dos profesionales que llevamos 6 años jugando y demás, ¿vale? O sea, el principio de los spins, que es por tu cuenta for fun en 0.25 o te metes en basic si quieres darle más caña o lo que sea, ¿vale? O sea, no es la salida a tu escenario malo económico de tu vida, ¿vale? Esto es muy importante remarcarlo. Y por aquí quiero ir, ¿te preocupa que se acabe este momento?
No me adaptaría, bueno, me preocupa, no me gustaría, pero supongo que buscaría alternativa en el póker, obviamente.
Eso es muy top y eso es lo que creo que distingue a muchos jugadores de póker a mucha parte de la población, no sé cuánta, no me atrevo a decir cuánta, pero creo que el hecho de... Porque yo pienso lo mismo con Mento, por ejemplo. Mucha gente dice en plan, joder, estás metiendo muchas castañas y muchas horas en un proyecto que igual de repente Garzón mañana prohíbe el póker y saca Mento Póker. Y es como, a ver, sinceramente creo que podría... O sea, yo he tenido ofertas de otras empresas durante este tiempo. Hace 2 meses me querían contratar para una movida. Dije que no, pues estoy muy contento con esto. Y yo si estoy en el póker es porque me flipa el póker. Si se acaba ya el póker, voy a hacer otra cosa.
Y aparte de que si tú has sabido llegar desde abajo hasta lo alto en póker, tío, tienes una base de cómo hacer las cosas escalonadamente.
Disciplina, organización.
Sí, sí. tú ya sabes cómo escalar algo y hacer que hacerle sacar dinero a a cualquier
cosa. Que te quitan todo lo de spins y todos los bonos y toda la historia y tú podrías empezar por No Limit 5. Sería una putada, pero dices, pues tocaría jugar cash si te apetece jugar póker.
Sí, no, No Limit 25, no sé qué tocaría, pero sí, algo tendría que hacer, o doncas, o algo haría, sí, estoy seguro de que me adaptaría. Sería jodido por la edad, pero...
¿En algún momento, o sea, te daría algo si te tocase volver a la fundición? ¿O no volverías ni de coña?
A la fundición no, buscaría otro curro. A la fundición no volvería, a no ser que me viera muy apretado y por experiencia laboral y así me tocara entrar, pero no, la fundición no es para un curro para toda la vida a poder ser.
Pero de trabajar de, yo qué sé, trabajos menos profesionalizados, vamos a decir,
sí,
¿lo harías?
Joder, sí, obviamente. Si tuviera que hacerlo, lo haría, tío. Sí, sí.
Es que yo creo que eso es otra parte a tener en cuenta, y es que mucha gente piensa... ya no solo temas de póker, sino temas de Twitch, de actores, de tal. Para mí, no puedo utilizar lo que utilizo en clases, que es la mierda esta para dibujar, pero lo utilizaría ahora mismo si pudiese, que es, empiezas, a mi modo de ver, porque te gusta, es decir, tú empiezas en Twitch, en YouTube, en póker, como actor, porque te gusta, sin expectativas de ganar dinero. Si se te va dando bien, vas a ganando dinerillo. Si se te da muy bien, mejor que al resto, ganas bastante más dinero. Hay mucha gente que se queda en el escenario de hobby, gente que se queda en el escenario semiprofesional, gente que llega al escenario profesional. Y la gente tiene medio miedo a empezar algo, creo, porque piensa que luego no hay sitio donde volver. La mira para atrás y dice, es que me espera la calle, ¿sabes? Y es como, tío, o sea... Yo, sinceramente, yo tengo tranquilidad, he tenido la suerte, lo que repito siempre, me da pereza repetirlo, ese buenquedismo de siempre, pero sí, yo he tenido suerte de tener bastante educación. Yo, por ejemplo, he tenido la ventaja de que toda mi vida de jugador de póker he seguido estudiando, y la desventaja que toda mi vida de jugador de póker he seguido estudiando una carrera y másters y demás. Es lo que te va por un lado, se quita por el otro. Mientras otros estaban todo el día grindando, yo tenía 3 horas al día, básicamente, y apenas dormía. Pero siempre hay algo donde volver. Siempre hay un trabajo. La gente que trabaja bien, a mi modo de verlo, vas a poder trabajar de... Siempre va a haber empresas, yo creo, que te vayan a... querer, no siempre, obviamente, el trabajo en España está jodido, pero siempre vas a tener algún sitio donde poder ganar algo de dinero, diría.
Sí, y aparte ya iremos haciendo colchón y haciendo que... buscando rentabilidades por ahí, off poker, así que...
Eso es clave en el póker, el tener... ir distribuyendo un poco el money, no derrochar todo.
Sí.
E ir teniendo como esa especie de tranquilidad.
Aparte que yo no gasto, tío. Yo... no gasto, no me corto, pero no gasto en exceso. Es decir, tengo un coche de 20 años, bueno, me lo cambiaré pronto, supongo, porque toca, pero tengo un Xiaomi, que no soy un tío que voy ahí, no sé, no me cambia, un gran premio no me va a cambiar mucho la forma de vivir. Es la típica que se dice, pero no, es verdad.
No es verdad. Al final. Realmente los temas de dinero lo que cambian son problemas de dinero. Si no tienes si todo el resto de tu vida, o sea, la gente que intenta cambiar problemas de su vida diaria con dinero acaba saliendo muy mal. Os recomiendo a todos una charla que tuvo SM Dani, que es un cura, no le sigo, pero le conocí gracias a Ángel Martín, que tenía una charla con él, SM Dani con Ángel Martín, y le preguntaba: todo el mundo hoy en día tiene como esas ganas de ser famoso, de tener muchísimos millones de seguidores, de ser rico, tal. Y él decía, le preguntaban, ¿la gente es feliz dentro de ese entorno? Y él mismo decía, la gente que está en el mundo del famoseo porque está haciendo lo que le gusta es tremendamente feliz. Sí. Al que le gusta el fútbol, al que le gusta ser actor, al que le gusta ser presentador... El que está ahí por el dinero y la fama está jodidísimo. Está en la mierda, está depresivo, está con drogas, está muy jodido, muy jodido. Y eso yo creo que vale para todos. Si tú estás en el póker por otra cosa que no es, aparte del dinero, que obviamente vas a estar muchas veces por el dinero, pero si estás todos tus días repitiendo algo que odias, es que vas a estar asqueadísimo. No hay dinero que te supla eso.
Totalmente. De hecho... llevaba todo el año medio lloriqueando por dentro porque no he pillado un puto multi. No sé si iba 40k under EV o algo así el año. Y justo el mes que he remado así, en plan VRV, mucho, pues primero pillé el por 100 en 100 y luego el a tomar por culo.
Y a la verga. Y estás
Sí.
rindiendo sobre solo flashes, ¿no?
Sí, solo flashes.
De 50 a de 25 a 250.
Sí, 100, la mayoría 100. Y sí, 50, 100, 250, muy poquito, la verdad. O sea, sí, el multi ha sido como si fuera un por 500 para mí, porque mi average stake es 100, así que 97 o algo así tengo de average buy, así que
No,
para
no,
cuando
es que
sal
es una locura lo de
cuando
los flashes, que van, es que realmente para los flashes de niveles altos se les da
nadie tiene
igual
banca
mil
para los
buy-ins.
50.
No, no, pero es que realmente se
Sí.
necesitan mil buy-ins, 2000 buy-ins, ¿sabes? Para estar medio
Sí.
chill, realmente.
Sí. A ver, siempre que hagas multi-stake y maximices el rake back y no,
Claro,
claro, necesitas eso en el largo plazo.
claro.
Obviamente, mes a mes vas modificando y puedes permitirte jugar más alto que tal, pero sí. De hecho, cuando saltó, tío, eso que
¿Cómo fue el multi?
te folla al cerebro y estás contando ceros.
A mí también eso me ha pasado con
¡Qué
los
puta
pequeñitos que me
madre!
han tocado. Con el de 20K fue como, a ver, no voy a ser el de 200.
Sí. Pues ya. Y la tercera mano me quedo en busto casi, tres ciegas. En plan, primera mano jotas, robo. Segunda mano jotas, robo. Tercera mano a siete para adentro y me pagan cinco, flop, cinco, diez, diez. Va, busto. Ya, lloriqueando y nada. Esa que. Ta, 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 dobladita, dobladita y.
Y para
La
adentro.
última mano muy confusa, muy, muy rarita, 7 blinds, tengo jotas y el reg es un poquillo neat y tengo muchas dudas, tío, si limpo push, bueno, esto igual no viene a cuento aquí, pero... Y es neatillo, tío, entonces tiene más sentido el push, porque hay manos que van a hacer check y van a foldear al flop que pagan el push, rollo dama 8, dama 7 suited.
Pero es nitillo no para pagar, es solo para el liso.
Claro, es nitillo en general, pero va a pagar bien en Nash, tío. Entonces, pum, y me paga Rey 3 y holdea. Claro, es una mano que iba a pushear él, seguramente, aunque sea nitillo, por el
Eso te iba a
bloque,
decir,
pero.
que toda esa región de manos, o sea, yo siempre prefiero ahí el maximizar, por ejemplo, el spot realmente de que él hite una mid pair es ultra EV,
Sí.
porque él puede, el que él hite una mid pair tipo con un 6-2 y caiga 9-6-3, por ejemplo, y te haga check raise mini para denegar equity o check push incluso que te hacen algunos o lo que sea, ya es mucho EV que ganar ahí. Igual
Sí.
con, si no tiene muchísimo ISO, igual, no sé,
Hay que. Es
7 es para abajo, no sé.
delicadilla, ¿eh? Creo que es un spot muy complicado de hacerlo óptimo así en el momento. Porque al final, tío, toda la región de dama 8 suite, dama 9 suite, dama 10 bloqueo, pero dama 8, dama suite, dama 7, dama 9, J10, J9, todas
Vamos, que
van
lo
a pagar
importante es
el
que
push.
tienes 50K en tu puto cajero. De puta
Sí,
madre.
sí.
¿Te vas a pillar algún caprichito?
No, no, caprichito no. Estaba mirando furgonetas antes ya y
Hostia.
seguramente me vaya a traer una furgonetilla, pero
Pero de estas para vivir y dormir en ella y tal.
a medias, una Viano de estas o así, seguramente, que se le levanta el techo de estas,
Pues
pero que es furgoneta de calle.
yo tengo un colega que ha hecho eso y se la ha preparado en un sitio. La dejó ahí durante 2 semanas y se la prepararon. Si quieres, luego te paso fotos, pero está increíble cómo se han dejado unos 50, creo, en total o así.
Y
En
me
dejarla
mato
preparada, pero
todo.
claro, tienen una caravana que es de locos. No es una, la California ya viene preparada. Esta la han preparado ellos. La compraron lo que es una furgo de estas
Sí, una
de
furgo grande de estas.
tal cual, y luego esa misma pues le meten un montón de dinero para
Sí,
dejarla
sí, sí.
ready. A mí eso me molaría, pero no sé.
Mi hermano hizo algo parecido, sí.
¿Y
Pero no sé.
qué expectativas tienes para lo que viene? ¿Vas a seguir chapando bastante? ¿Te tienes organizado los días para seguir chapando? ¿Cuántas horas grindas al día? ¿Cómo vas a cambiarlo, si vas a cambiarlo?
Bueno, ahora que rindo algo así como 4 o 5 horas al día, más o menos. Según días, pero sí, más o menos. Y
¿cuántas mesas? No tengo ITT.
Según qué horario, según... Pero bueno, rindo de 6 a 9 máximo. Seguramente algunas veces 12 cuando juego más bajo, pero no, de 6 a 12. Puedo abrir 12 de 25 y yo qué sé, pues en 50 abro 9, en 100 abro 9 máximo. En 250 abro las que se abren, pero 3, 4 y acompaño con 100, no sé. Ahí ando más o menos. Y 4 o 5 horas al día ya estresan bastante, creo.
¿Qué horario? Si se puede saber.
Un poco ambiguo, la verdad. Normalmente hago sesioncilla a la mañana, rollo hora y media o así, y sesión a la noche. En plan, tres horas
noche,
y media.
Noche, de madrugada.
Sí, de 10 a 1, de 10 a 2. Algo así.
Se nota mucho, la diferencia de field es una barbaridad.
Sí, y...
Eso es un mejor de mucho.
Yo no tengo mucho margen porque me ocupo de las crías durante el día, las llevo al cole, las recojo, como con ellas, las llevo al cole, las recojo. Por eso hago un poco el horario mixto. Cuando puedo estar en clase a la tarde o así, si engancho a los suegros, a los padres para que recojan a las crías una vez a la semana o así. Pero si no, me gusta yo ir y...
Al final, tiene que estar guay, recoger a tus crías.
Sí, es lo que me llena al final. Relevantarme, hacer las tareas, recoger a las crías, comer con ellas, como en casa de mis padres con mis crías. Al final, de locos.
Ya. No, eso no está pagado, como eso quien es. Dice.
Eso es.
¿Cómo es jugar con Freddy Drueger en 250? A ver, yo creo que sinceramente, llegados a un nivel en el póker... No creo que entre jugadores de spins sea en plan de wow, estamos en polos opuestos, sinceramente. Yo creo que pasado un nivel en spins, el edge es muy diferente. Igual tiene más trabajado un spot de lo que sea y tal, pero no creo que sea muy diferente. En cash sí que creo que se nota mucho eso, tipo en No Limit 40.000 entre uno y otro. En spins, yo sinceramente sí, he jugado contra todos, gente considero mejor y peor, y no creo que haya diferencias muy gordas.
Sí, solo por implícitas y... Solo por implícitas, ya, los márgenes ahí tienen que ser enorme respecto a spins, pero... Joder, obviamente los mejores son Carlos, Freddy es muy bueno. Y luego, pues, los hay que lo hacen bien, mejor y un poquillo peor. Pero...
Claro, pero que no hay tanta diferencia. Yo creo que el espectro en spins es como de buenos a malos y de buenos a muy buenos, ¿sabes? En plan, tampoco creo que sea...
Sí, joder, yo juego con Balzac a veces y con Spins Academy y supongo que no les renta jugar conmigo incluso.
Es que en spins con el rey que hay, es que incluso contra un semi-reg no sé si te va a rentar, ¿sabes lo que te
digo? Por eso te lo digo.
Va a pagar un poco más de rey y ya está.
Aunque sean muchísimo mejores que yo estoy seguro que le jodo el green. O sea, le puedo llegar a... Joder, cuando tú estás a tantas mesas y entra un reg, aunque sea peor que tú, te está jodiendo el bocadillo, te está comiendo parte.
Aunque bueno, hoy en día ya es más, más que LV en las mesas, es LV de pico y pala, ¿no? De punto enfermo.
Se magnifica mucho, mira este chase race que me ha hecho este random, pero igual ese random está a 10 mesas, 8 horas con su banca y reventándolo durante un año. Y el otro es el que para su sesión para enseñar a su colega
eso
la
es.
Que le ha hecho el otro. Entonces...
Sí. Es muy triste eso. El ego que hay entre los regs de spins yo creo que es el mayor que he visto nunca.
Sí,
porque
sí,
es
sí,
peña, ¿no? Que igual lleva un año jugando y de repente dices tú, chico, bájate un poco. Que hay algunos que llevan igual 7 años y es normal que igual o grinden menos o grinden más alto o quiera menos estrés o lo que sea. Que
sí.
Es mucho de que cagadas mete todo el mundo. De repente te está llamando la novia, te está llamando el perro, te llama el telefonillo, te viene Amazon. O sea, es que... O estás tildado porque has tenido un día de mierda. Pues es lo que hay, ¿sabes? Es que no pasa nada. Y es que va a haber errores así de... Nada más sobeas de decir tú, esta no la meto en la puta vida, no debería meterla.
Sí, o se la metes queriendo en un por dos. Y el tío se va a donde los amigos a decirles, mira lo que me ha hecho este.
Pero eso... Esos son los chavalines, yo creo que llevan poco tiempo, ¿no? La gente que ya lleva tantos años, yo creo que deja de hacerlo. A no ser que sea alguien que lo haga de manera constante y que te mofe de, por lo que sea, decir, mira este random lo que me hace, el resto, pff, chavalines. ¿Y cómo te organizas el estudio para ir terminando?
Pues,
o cuando apetece.
Pues menos mal que ahora me lo organizas tú, más o menos. No, pero ya te he dicho, con el flow un poco de... Pues usaba el Preflop Hero este, ahora el Lucid GTO, que es súper... Está muy bien, la verdad.
Pero lo que más haces es que es de clases, ¿qué te pones? ¿Unas horas a la semana o...?
No, intento ir viendo las tuyas al día, las de Mento, y poco más, la verdad. No tengo muchísimo tiempo para...
Yo creo que es clave para no oxidarte la cabeza, ¿sabes? Para recibir algún input nuevo y no caer en muchos automatismos. Por el póker es muy fácil. Porque no hay como un... En el póker el problema que yo veo es que puedes estar jugando un mes en modo automático, jugando fatal, y no hay nada que te salvo el dinero, que puedes pensar que es runo o lo que sea, que no hay nada que te diga ding,
chivato,
ding,
¿no?
Ding, ding, sí, ding, sí. Ding, 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 cuidado, cuidado, ¿sabes? En cambio, en cualquier otro ámbito de la vida se te quema la comida si estás atontado,
sí.
¿Sabes? Y en el póker realmente puedes estar en una sesión viendo una película, diciendo, ah, pues estoy jugando. No estás jugando, estás viendo una película y aparte clicando botones.
Es como conducir.
Eso
como
es.
¿Cómo he llegado hasta aquí?
Sí.
Sí, sí, pues igual. ¿Cómo ha terminado el spin? ¿Cómo ha sido la mano?
Pues te voy a dejar hasta cuatro minutos para decir lo que tú quieras decir a la comunidad, a tu familia, al póker, a quien tú quieras, decir un mensaje para la comunidad de póker o consejos que quieras dar a la gente que está empezando o un mensaje por Free Sahara o lo que tú quieras hacer, lo tienes pues para ti.
Pues a los que empiezan, pues que no corran. Que el big money nunca se hace rápido. Simplemente eso, que no corran por el dinero, que el dinero llega luego y cuanto menos corras, mejor te va a llegar el dinero. No tengo muchos consejos más que dar.
Bueno, el de la banca, que es
el de la banca, que no corran por banca, que no tengan prisa por subir de stakes, que todo eso llega con el tiempo y por consecuencia de otras cosas.
Y que si toca bajar, hay que bajar y disfrutar
obviamente,
el camino.
Obviamente.
Pues nada, chicos, hasta aquí la charla con Joaquín. Si hay una pregunta, que tenemos 3 minutos, si hay una pregunta muy buena que suelte ahora, se la hago. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que ya sabes que eres colega, más que otra cosa. Y que cuando vaya a Donosti vamos a comer 100%. Espero una buena invitación a un buen chuletón. Chuletón
con TX. La tendrás.
Y beber ahí, disfrutar de la vida. Espero que a tus hijas y a la novia vaya con mucha salud en estos tiempos.
Igualmente.
Tan jodidos. Y espero verte pronto, la verdad. Yo creo que para enero estoy por ahí en Donosti. Y si no, hacer una puta reunión de una puta vez.
Vamos a ir al CNP también, así que...
¿CNP de dónde? ¿De Madrid?
Madrid, claro.
Coño, claro, hombre.
Así que
pues hacemos
Víctor también
entre
va.
Que vengáis.
Víctor va. Ya nos juntaremos alguno.
No, pues claro, que hacemos una comidona de la hostia, pero como
claro.
Dios. O sea, ¿cuándo es eso? Finales.
Tercera semana o
vale.
Cuarta de enero, algo así.
Pues reservamos para una buena comilona en algún sitio, una buena carne, un buen vino, unos buenos pimientos asados y nada. Pues muchas gracias, espero que vaya muy bien y a recoger las niñas. Un abrazo, tío, grande. Che, a disfrutar el premio.
Grande.
Chao.
Grande, chao.
Chao. Bueno, pues hasta aquí la charla con Joaquín. Ha sido la hostia, la verdad. Creo que el hecho de marcarlas más cortas es la hostia. Creo que quedan muy amenas. Yo lo mismo me pillo el AVE y subo y juego algo de Cash Live. Hace un poco referencia a esto que estás diciendo, a lo que decía antes, que si puedes estar desayunando en una ciudad y comiendo en otra, realmente no está tan lejos. Así que hazlo 100%. Es que aunque sea para 3 días, ¿sabes? Sí, Joaquín es puto amo. O sea, es alguien muy simple en el buen sentido de la palabra. Creo que la buena gente es gente simple. En cómo trata a la gente, en lo que te gusta y lo que no te gusta. Y creo que eso yo me considero también, entre comillas, muchas comillas también simple en eso. Pero espero que hayáis disfrutado todos, que todos los nuevos que hayáis llegado aquí es una charla de póker, que si hay alguno que no sabía de póker, lo podéis poner por el chat ahora y decir que os ha parecido esto, pero creo que pues es una imagen de los jugadores de póker muy diferente a la que nos suelen vender, que realmente no porque una persona de cada 100 acabe alcohólica, por ejemplo, que seguramente sea mucho más, se prohíbe el alcohol, tampoco tiene mucho sentido que porque un pequeño porcentaje en lo que es el póker, no hablo de juegos de azar en general, tenga problemas, pues se vaya a catalogar esto como algo horrible, y que la sabiduría de Joaquín, la experiencia de vida de Joaquín y esta charla os haya servido para aprender algo más sobre este juego. A todos los nuevos y a los de siempre, pues muchas gracias. Y no olvidéis que esto está en YouTube. Y si comentáis, posicionáis el vídeo. Así que, de puta madre. Dadle al Flick, sublimiros y ya está. Y a ver si llegamos a los 7.000 hasta el final de año. Recuerdo que voy a hacer de estas charlas con jugadores de... Ahora, por ejemplo, a Cuadrado, porque es Joki, que es de mis amigos de la escuela y demás. Hay también muchísima otra gente que le tengo mucho cariño. Pero no todo el mundo va a ser de spins de 100 flashes y demás, ¿vale? O sea, va a haber gente de basic de 0.25, de unos, de doses, va a haber gente de Unlimited 2 de cash, de torneos de 2 pavos, de torneos de 100 euros. Todos alumnos un poco que vayan contando un poco su experiencia y que todo el mundo que venga a este canal tenga las charlas con los top players, cejas y todo este rollo. Vicen, Amadi y tal, que la verdad que es la hostia tenerlo. Se viene una nueva con Leo, de hecho, antes de final de año. Y a que aparte de ese tipo de gente también tengáis a gente de 25, de 12, de 100 hablando sobre su experiencia y que veáis que no todo es tan sencillo. Por eso, de hecho, el último tweet de Mento que hubo fue una gráfica de, pues de básicamente runear fatal, que veáis que le pasa a mucha gente. Yo no critico que la gente suba solo gráficas buenas, porque me parece completamente natural. Me parece muy hipócrita criticar eso, porque tú no subes una foto en Instagram sacando tripa o sin meter tripa o lo que sea, porque es como está creada la sociedad, para gustar al otro. Entonces entiendo que la gente no diga, ¡ey, mira qué guay! He perdido 5K de V. La gente lo hace porque no le mola, básicamente. Pero sí que es verdad que de vez en cuando viene bien recordar que todos pasamos por momentos Tic-tac. Malos de V, momentos malos Tic-tac. De Real. Muchas gracias, Marcos. Tic-tac. Muchas gracias, Álvaro, por la suscripción de antes. 12 meses ya y 4 meses, Marcos. Qué grande, Álvaro. Okay. Y a Pofis hace 11 horas. Y nada, hoy es jueves. Hoy creo que... bueno, hoy tenéis clase con Pablo, los de la escuela, y luego creo que voy a hacer stream, si no me equivoco. Así que nada, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho. Dadle a seguir y nos vemos en la próxima charla. Si estáis en YouTube, poned qué preferís. Torneos, cash, yo qué sé. De niveles, poned torneos, niveles bajos. Torneos, niveles altos. Cash, niveles bajos. Cash, niveles medios. Cash, niveles altos. Y así pues sé un poco hacia qué lado queréis la siguiente. Vamos a hacerlo con todo el mundo, de cada stake y de cada modalidad. Y esto espero que no pare, porque va a ser charlas cortas que no me cuesta nada hacer. Y creo que espero que vayáis a disfrutar. Un saludo a todos, chicos. Chao, chao, chao.